Bueno, retomamos un poco acá nuestros enfoques por el lado de, bueno, cuestiones relativas al medio ambiente, a zonas protegidas, a megaproyectos, que, bueno, están a la orden del día desde hace ya unos cuantos años también acá en el país. Y bueno, estamos con el licenciado Fernando Niggemeier, que integra la red Unión de la Costa, licenciado en Oceanografía Biológica, pero bueno, recurrimos un poco a tener un enfoque desde este ángulo, ¿no? De la vereda que les decía un poco al principio, y que tiene que ver con la vereda en la que se para la red de Unión de la Costa. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, ¿cómo te va? Muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar sobre este tema.
No, los agradecidos somos nosotros. A veces, yo qué sé, cuesta entender estas cosas en un país que... bueno, creo que todavía tiene la marca de Uruguay natural, ¿no? Entonces cuesta mucho. Vamos por partes. Me interesa mucho tu opinión sobre, bueno, esta torre que se quiere hacer en los bañados de Carrasco, pero también lo del aeropuerto en el departamento de Rocha. Había aparecido la noticia, creo que ustedes fueron muy, muy, muy claros en manifestarse al respecto. Después no sé, me sopló un pajarito, pero creo que me sopló mal, o yo escuché mal, o entendí mal, que se había suspendido la idea de hacer el aeropuerto ahí en Rocha, porque bueno, hay zonas protegidas, que ese es un poco el tema. Otro aeropuerto más, además de estos que han aparecido. Bueno, en algunos lugares por suerte, porque estaban muy abandonados, ¿no? Como Salto, Rivera, en fin, bien por ello, pero que sigan apareciendo ahora otros nuevos, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta esto de un lugar, hablando de Uruguay natural, un lugar como Rocha, además que prácticamente... casi todo el departamento debería ser ¿no? considerado bueno, zona de protección, yo qué sé, no sé, pero ¿cómo están viendo esto? Sé que es ya hay una inversión destinada de 40 millones de dólares para poner el aeropuerto, que creo que es la misma corporación que estuvo refaccionando y adquiriendo y haciendo estos aeropuertos nuevos en otros lugares donde recién hablábamos. Así que te escucho, Fernando.
Sí, son temas complejos también por lo entreverado que son, ¿no? Porque quien presenta la comunicación del proyecto de la dinastía, no es el privado compra los terrenos, habla de un predio, de dos padrones que finalmente son comprados, que están entre dos áreas protegidas, después el intendente Rocha habla de otra localización que sería distinta a la inicialmente comunicada, pero todo en una zona de una importancia ambiental relevante, ¿no? Y que genera también dudas respecto a la seguridad. Hay varios informes que cuestionan la ubicación del aeropuerto por los problemas de seguridad que puede tener, la incidencia de nieblas, vientos. Es como muy complejo, porque aparte uno no termina de entender el porqué, ¿no? Porque
ahí sopla Rocha mucho, quieren... ¿no? Ahí sopla mucho, sí. Los vientos son tremendos en Rocha.
Y es como una combinación de cosas que uno no entiende por qué surge la idea de hacerlo ahí. Cuando lee las características del aeropuerto que se plantea, se habla de recibir en el orden de los 1.000 vuelos anuales sí. privados. A veces también en estos proyectos uno no entiende de dónde surgen esas cifras. Porque cuando uno ve lo que pasa en el aeropuerto de Laguna del Sauce, que el verano pasado batió récords de vuelos y tuvo demoras importantes en la operativa por cargar el combustible, Ese aeropuerto habla de que recibe anualmente 3.500 vuelos privados. Y parte de eso se derivaría al nuevo aeropuerto, que sería el destino. Digamos, los usuarios no serían en sí de Rocha, sino que serían más del este de Maldonado, ¿no?
Sí, José Ignacio, ¿no?
Sí, sí. Entonces, digo, ¿de dónde surge esos 1.000 vuelos contra esos 3.500 que recibe Laguna del Sauce? Como que hay muchas explicaciones que uno no le terminan de cerrar, sobre todo en una zona que tiene una importancia ecológica y para la diversidad enorme, ¿no? Entonces uno no termina de entender el por qué se elige un lugar, después se habla de un segundo lugar que no se conoce. Bueno, viste que esas cosas son tan entreveradas que es difícil seguirlas, ¿no?
Y no es la primera vez, ¿no? No es la primera vez, ¿no? No se fija bien el lugar y después sí, después aparece siendo el mismo que se fijó al principio. Es medio como una estrategia, yo qué sé, es medio raro, ¿no?
Es medio extraño. A uno le cuesta seguir estas cosas, porque está la noticia de la compra de los padrones originales, pero después se habla de otra localización. Digo, todo en base a información que es pública, ¿no? De una entrevista que dio el intendente de Rocha, Alex Gutiérrez, donde hablaba de una nueva localización que no sería tan cercana a Rocha, que sería más cercana a Maldonado. Como que no tiene mucha lógica, sobre todo cuando se está hablando de una zona que tiene áreas protegidas, donde hay una decisión del gobierno uruguayo de darle un nivel de protección.
Bueno, ¿y qué se sabe al respecto de eso? Es decir, porque si es zona protegida, primero tiene que sacarle, ¿no? Hay que darle otra... sacarle la zona protegida, ¿no?
¿Qué hay ahí de eso? Porque los padrones estos no están en el área protegida, están en el medio de dos áreas protegidas. Y entonces, veamos lo positivo, fue categorizado como C por el Ministerio de Ambiente. Eso es una gran cosa porque obliga a otro tipo de estudios. En el medio está la recategorización del suelo, y hay también una discusión con la Intendencia de Rocha de la manera que se hace. Entonces, como que es todo muy entreverado.
¿Y en qué está la cosa? ¿Qué es lo que... ¿tienen idea? ¿Les han comentado algo? ¿Se está haciendo un estudio por parte de Medio Ambiente? ¿Qué es lo que hay?
Bueno, ahora formalmente el proyecto fue comunicado al Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente, digo, en esa comunicación pedían que se categorizara como B. El Ministerio de Ambiente lo categorizó como C, con lo cual cambia completamente el tipo de estudios y obliga a una audiencia pública. En el medio está todo el proceso este previo de recategorización de ese suelo, que eso es un trámite que corre por el lado de la Intendencia. Y ahora, en realidad, se está a la espera de que se presente un proyecto concreto, un estudio de impacto ambiental, para empezar a estudiarlo. En lo que tiene que ver con el trabajo que hace la RUC, en coordinación ahora con otros grupos, como fue con Coendú y la Fundación Lagunas Costeras, que fue quien hizo punta, digamos, en este tema, con una petición, con informes alternativos acerca de la viabilidad desde el punto de vista aeronáutico del lugar, estamos empezando a trabajar, a coordinar para seguir bien de cerca el tema.
Bueno,
ahora estamos en este trabajo,
ya,
¿no?
Ya hay una señal ahí importante, ¿no? Que debe pase a C, es una señal, ¿no? ¿No? Está indicando algo.
Está indicando algo, pero la prospección petrolera también era C.
Claro. Bueno, sí, habrá que ver.
Son estos temas que a uno no dejan de sorprenderle, porque por un lado hay una voluntad de proteger un área y por otro lado, del mismo Estado se proponen en esas áreas hacer cosas que no tienen demasiado sentido. Uh-huh. Y no es que estamos cuestionando un aeropuerto para Rocha. Acá lo que se está hablando es de un lugar específico que tiene determinadas características que ya tienen un nivel de protección y que hay que sostener. No es un aeropuerto en Rocha. La zona que se está planteando es lo se está cuestionando.
Claro. Claro, está bien, sí. Sí, que está muy cerca del Puente Redondo, ¿no?
Está en el medio de las dos áreas protegidas, un corredor biológico muy importante de aves, cerca de un área Ramsar, cerca de un área protegida, zona de migración de aves, con condiciones de viento que obligan a los aviones a pasar por esa zona. No hay nada que objetivamente justifique la instalación de un aeropuerto en ese lugar.
Es hasta peligroso, claro.
Sí. Digo, por eso esto es un tema complejo, en serio, porque no estamos hablando solamente de lo ambiental. Hay informes en cuanto a la viabilidad del punto de vista aeronáutico que también lo cuestionan. El cuestionamiento de todo el proceso, cómo se llega a esto, de los impactos que va a tener de todo tipo en la zona, ¿no? Son proyectos muy grandes para un área tan frágil.
Bien, pasamos la raya por acá y nos vamos a los Bañados de Carrasco y este megaproyecto, 3.000 viviendas, una torre. Un tamaño enorme, están los Bañados de Carrasco ahí, también ha generado un debate descomunal, como no podía ser de otra manera, y ahí, bueno, ya la inversión no es de decenas, ni de centenas, sino de miles de millones.
Eso también son parte de las incoherencias que vemos. Un área que primero estaba incluida como un área, como una zona a proteger, se saca a último momento y ahora se define crear un grupo para ver cómo protegerla. Cuando hace unos meses podría haber estado en el listado. Eso desde el punto de vista ambiental. Y después hay otros cuestionamientos, ¿qué sentido tiene? Y creo que hace poco el ministro Doni hizo unas declaraciones en ese sentido. ¿Qué sentido tiene para un país que está habiendo un estancamiento en la población, seguir haciendo que la mancha urbana siga creciendo con la presión que eso genera sobre los servicios públicos que tiene que tener? Es como que también uno no lo entiende, sino entra en un entenderlo por el lado de la especulación inmobiliaria, no por un tema de necesidad ni de oportunidad.
Y 3.000 viviendas, además, es una ciudad. Tenemos muchos pueblos de 2.000, 3.000 habitantes, ¿no? Acá son viviendas. Es decir, es para mucho más.
De 8 o 9.000 personas, mínimo.
Claro. Es instalar otra ciudad.
Sí. Y aparte, estamos viviendo un proceso que el Uruguay, desde el punto de vista poblacional, está estancado. Entonces tampoco va a haber un crecimiento de la población que justifique una necesidad.
Sí, y es un megaproyecto y son torres, ¿no? Es como digamos, no tiene tampoco mucho que ver con el plan de vivienda, ¿no? La solución a los problemas de vivienda que tenemos en Uruguay, ¿no?
No apunta ahí.
No responde a eso, para nada.
No apunta ahí. Te pongo un ejemplo. ¿Cuán discutido está el cambio en aquel barrio que quedó abandonado un poco antes del Pinar?
Sí.
Bajando lo que era el barrio de Ney.
Sí.
Y eso todavía está en una... también implica una construcción de una cantidad enorme de viviendas, y estamos hablando más o menos en la misma zona de Montevideo. Apuntando.
Sí, tengo entendido que ahí también quieren construir alguna torre, ¿no? Sí.
Sí. También, sí. Pero ahí también son esas cosas que parece que la viabilización de los proyectos a veces va por la vía de votar excepciones y no porque el proyecto económicamente sea viable en sí.
Claro, lo que pasa que bueno, hay como millones de dólares para invertir en eso, ¿no? Es decir, es como responder a la inversión, ya está, por la inversión misma, no entiendo mucho, ¿no? Es decir, que tanto a la intendencia para recaudar o lo que sea, le sirve agarrar la inversión, no entiendo.
Son esas cosas que no se terminan de entender en determinadas zonas. Yo vivo en Maldonado, y Maldonado tiene una presión enorme desde el punto de vista del desarrollo inmobiliario.
Claro.
Pero Maldonado tiene muchas viviendas, tiene un destino turístico y es un departamento que viene creciendo en población. Y del otro lado estás hablando de una zona donde no está creciendo la población.
Sí, donde ya creció, ¿no?
Sí, pero vos lo que es Montevideo, el departamento no va a crecer,
no,
va a decrecer.
No, Montevideo no. No, para nada.
Entonces te estás creando toda una mancha urbana nueva en una situación donde no tenés un requerimiento de ese tipo de viviendas.
Bueno,
sumado al impacto que genera en una zona de fragilidad ecosistémica, que ya sabemos lo que es desecar los bañados de Carrasco en la dictadura, cuando se desecó la cuenca baja, digamos, del arroyo Carrasco, los problemas que han generado en esa zona.
Y vuelvo a la pregunta que te hice por Rocha. ¿En qué etapas está acá? Tengo entendido que lo que hacías alusión recién, de aquel predio enorme que quedó en ruinas del banco hipotecario, bueno, como que ahí en cualquier momento se empieza a construir eso que se va a hacer ahí. No sé nada de estas 3.000 viviendas y de este megaproyecto, ¿en qué está, no?
No sabemos, porque eso está ahí también, está en discusión en la Junta. Por un lado está la parte del trámite a nivel departamental, que requiere algunas excepciones, creo, a votar en la Junta. Ese tema no lo he seguido tan de cerca, pero está muy cuestionado. Pero vuelvo a lo que no tiene sentido, la posición del Ministerio de Ambiente, que por un lado lo quita de los humedales a proteger, y después crea un grupo de trabajo específico para protegerlo.
Bueno, muy bien. Hay vaivenes ahí en ese tema concreto. Bueno, esperemos que pase lo mismo que pasó en Punta Ballena, ¿no? con el trabajo que dio, pero ¿no? No tiene mucho.
Hoy creo que a nivel de la sociedad civil tenemos un nivel de organización y de vinculación, se han tendido redes, digo, que hacen más fácil reaccionar rápido frente a este tipo de proyectos, y en forma organizada, digo, con cuestionamientos sólidos desde el punto de vista técnico, ¿no? Digo, ya sea desde el punto de vista ambiental como también desde el punto de vista económico.
Claro. Bueno, Fernando Niggemeier, te agradezco mucho.
Gracias a ustedes por seguir estos temas.
Peguen el grito cuando haya alguna novedad importante.
¿Cómo no? ¿Eh? Siempre aparece. Sí. No nos dejan de sorprender.
Bueno, un abrazo grande. Que pases muy bien.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Ya volvemos con el Tungelé.